1.
Hace unos minutos se informó del asesinato de Clemente Nagasaki Condado, presidente del DIF en Acayucan, Veracruz. Cuñado de la alcaldesa de Acayucan, Rosalba Rodríguez. El asesinato fue durante un evento con mujeres en el municipio para iniciar una campaña contra el cáncer. La Secretaría de Seguridad en Veracruz, que ya sabe que es el gobierno de Morena, activó el código rojo para tratar de dar con los responsables. Y esto, le digo, acaba de suceder hace apenas unos minutos. La verdad es que la situación en Veracruz está cada vez más complicada. Lo hemos platicado aquí. Yo creo que uno de los peores, y lo digo con toda sobriedad, uno de los peores gobiernos estatales de este país es el del morenista, Cuitláhuac García en Veracruz. Y son asesinatos y asesinatos y asesinatos y desplantes autoritarios del gobernador y un afán acaparador. Pues un pequeño reflejo, ¿no? Una mala copia, pero muy mala copia de López Obrador. O sea, tiene todos los defectos, pero ninguna de las virtudes. Vamos con Yadira Paredes a Veracruz. ¿Qué nos tienes, Yadira?
Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy buena tarde para ti y para todo el auditorio. Pues en Veracruz la situación está complicada. Esta mañana se reportó el asesinato del cuñado de la alcaldesa de Acayucan, Rosalba Rodríguez Rodríguez, quien se desempeñaba como presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF en el municipio sureño. Clemente Nagasaki, Condado Escamilla, fue atacado directamente por un hombre solitario quien entró a un salón social donde se encontraba en una reunión con un grupo de mujeres para una campaña contra el cáncer, hasta donde llegó y disparó directamente en varias ocasiones contra el funcionario municipal. Tras la agresión, el perpetrador salió del salón de eventos con rumbo desconocido, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública anunció que se implementó el llamado Código Rojo en la zona sur de la entidad con la participación de elementos de Fuerza Civil y Fuerzas Federales para la localización y búsqueda del asesino. Hasta el momento no se tienen noticias de él. Llegaron al lugar paramédicos donde dieron cuenta de que el funcionario ya no contaba con signos vitales. Clemente Nagasaki fue su procurador de la cuenca del Papaloapan de la Procuraduría General de la República, ya extinta, dos veces candidato del PRD a la alcaldía de Acayucan y hermano del exalcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, quien en 2020, Carlos, también sufrió un atentado armado en su domicilio. También hay que recordar que apenas el pasado 16 de mayo fue asesinado a balazos el presidente del DIF municipal de Calcahualco, Eusebio Hernández, quien era esposo de la presidenta municipal, Guadalupe Rosas. Es lo que se está viviendo ahora en la entidad veracruzana, Carlos.
Muchísimas gracias, Yadira. Estamos al pendiente. Y el tema de los desaparecidos en México llegó hasta el escritorio del Papa, hasta el escritorio del Papa Francisco. Ya ve que en los últimos días México rebasó la cifra de 100,000 personas desaparecidas, que vienen de muchas décadas atrás, pero nunca había habido tantas personas desaparecidas como en el gobierno actual de López Obrador. Es inimaginable la tragedia que vive una mujer en México por la desaparición de sus hijos. Y si desaparecen 4 hijos, ¿se imagina? 2 desaparecieron en Guerrero en 2008 y otros 2 desaparecieron en Veracruz en 2010. Le estoy contando la historia de una persona en concreto, María Herrera. María Herrera es fundadora del colectivo Familiares en Búsqueda, y ayer se acercó al Papa Francisco en el Vaticano, lo pudo saludar y le contó al Papa pues, que México llegó a la cifra de los 100,000 desaparecidos por la violencia y que ella está viviendo la tragedia de buscar sin haber encontrado a sus hijos Raúl, Jesús, Luis y Gustavo. No nos olvide, rece por nosotros, le pidió María Herrera al Papa. A través de ella el Papa envió un abrazo a todas las personas que buscan a alguien en nuestro país. Según documentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que publicó en su cuenta de Twitter el momento en que María se le acerca al Papa. Y con toda la tragedia que representa la violencia para México, la cantidad de duelos personales, familiares, el presidente López Obrador dice que va muy bien su estrategia contra el crimen. Escúchelo.
¿Se ha planteado en algún momento hacer un alto en el camino y tal vez revisar o replantear la estrategia?
No, pero ya dije
que pues yo no soy solo el titular del Ejecutivo Federal, soy el representante del Estado y tengo que hacerme cargo de todo el país. Si no soy culpable, sí soy responsable. Entonces, no vamos a cambiar la estrategia. Al contrario, quienes deben de reconocer que se equivocaron y que los errores en política son como crímenes, en el mejor de los casos, son nuestros adversarios. Y es un debate de fondo. Cuando yo dije abrazos, no balazos, se rieron, se burlaron. Lo siguen haciendo. Y puedo demostrar de que esto es lo mejor.
No sé cómo lo va a demostrar. La cosa está cada vez más violenta. ¿Y se acuerda que antier fue el día más violento del sexenio? Perdón, el segundo día más violento del sexenio, el día más violento del año. 118 muertos solo un día, solo el 26 de mayo. Y de eso no dijo nada en su mañanera López Obrador ayer. Hoy sí tuvo que abordarlo. Y dijo que, bueno, se disparó porque hubo una masacre en Celaya. Ah, no, pues sí, siempre las cifras altas son porque hay masacres, ¿no? Escuche lo que explicó ante los cuestionamientos sobre los registros de días violentos.
Pero esos picos de violencia, ¿a qué obedecen? ¿Hay una falta de capacidad institucional?
Obedecen, yo lo explico, lo tengo clarísimo. Primero, pues que se desintegraron las familias, se abandonaron los jóvenes, se pensaba que todo se iba a resolver con medidas coercitivas, con la mano dura, se asoció la delincuencia con la autoridad, no había frontera, era lo mismo. Y regreso al caso de García Luna, pues estaba asociado con una banda, entonces se perseguía a unos y se protegía a otros, había contubernio.
Ahí tiene usted al presidente López Obrador, el pasado se tiene toda la culpa siempre, él no ha hecho nada malo. Lleva 3 años y medio en el poder. Y si usted dijera, bueno, pues no ha aumentado la violencia con él, dice, bueno, pues no, pues sí, todo venía del pasado. No, pues se puso peor. Por cierto, este fin de semana el presidente va a estar en Sinaloa, Chihuahua y los límites de Durango. Ojo con lo de Durango, ¿eh? Porque en Durango hay elecciones de este fin de semana al otro. Elecciones para gobernador. Dijo el presidente que va a verificar obras, presas, que su programa Sembrando Vida. Suena a campaña, ¿no? Y por cierto, defendiendo el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿qué cree? Que López Obrador ya ve complot porque no funciona ese aeropuerto. Dice que es un complot. El viejo recurso, escúchalo.
Parece como que hay oposiciones, ¿no? Resistencias, boicot en el aeropuerto de la Ciudad de México y me están echando la culpa a mí. De el tiempo que tardan los pasajeros por los cambios que se están llevando a cabo. Y viene de arriba, ¿no? Tiene que ver con la molestia que todavía no digieren, superan, de que no pudieron atracar con el nuevo aeropuerto de Texcoco. Entonces quieren que no salgan mal las cosas. Y en el aeropuerto tengo información que hay una campaña echándonos la culpa.
No se tiene la culpa de nada, de nada. Oiga, rediseñó el espacio aéreo, fue un fracaso y ahora hay retrasos todos los días. No, él no se tiene la culpa. Hizo un aeropuerto que nadie quiere usar. No, pues él no se tiene la culpa, ¿no? De nada se tiene la culpa. Más feminicidios, no, él no se tiene la culpa. El narco desatado, no, él no se tiene la culpa. Y así me puedo seguir, ¿eh? Oiga, ¿en qué va la trama del abogado de los dictadores de la Cumbre de las Américas? Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos no invitó a nadie de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, según afirmó un alto funcionario del Departamento de Estado. Ayer el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que él no va a ir a la cumbre. Aunque tampoco lo invitaron, ¿no? En el momento que salió empezó todo el mundo en las redes sociales a decir, oye, pues no vas a ir, pues porque no te invitaron, vamos a empezar por ahí. Porque por más que López Obrador abogó por los dictadores para que los invitaran a sentarse a la mesa de las democracias, pues como son sus cuates, ¿no? Pues Estados Unidos no hay confirmación de que los haya invitado. Pues el dictador de Cuba dice que él no va. Ah, bueno, pues ni lo habían invitado. Agradeció el apoyo de López Obrador Dijo que ha aguantado la presión de Estados Unidos. ¿Y qué dice López Obrador? Que él... y aprovechó para echarle flores al dictador cubano.
Me llegó ayer la invitación. Está fechada como que está mal el correo, pues, porque está fechada de hace 5 días, pero me llegó ayer. Ya voy a averiguar por qué tan tarde.
¿México
ya vamos
ha sido
a hablar
presionado?
De eso. Lo único que puedo adelantarles es que tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Biden, y tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba, y considero que el presidente Miguel Díaz-Canel es un hombre íntegro, una persona con principios, una gente honesta.
¿Qué le parece? El dictador cubano que tiene a su pueblo sumido en el hambre, que salieron a manifestarse unos y los metió a todos al bote, que reprime a periodistas, activistas, que no permite a los defensores de los derechos humanos, es un hombre íntegro con principios, una gente honesta. Yo nada más pienso, va a ser de pena el juicio de la historia contra López Obrador. No. La historia le está reservando a López Obrador una paliza épica. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y usted va a ir o no va a ir, presidente? ¿En qué quedamos? Y escuche usted.
Mañana es probable, no lo aseguro. Vamos a definir ya la situación sobre la cumbre. Mañana, en la mañana, es probable, porque estamos valorando una serie de...
¿Qué factores está valorando factores para tomar su decisión? ¿De qué depende?
Depende de que inviten a todos.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
Dos
viejos aliados se han peleado, están cada vez más peleados, cada vez más distanciados y ya rotos, fracturados. Y son dos viejos aliados en Jalisco. La UDG y el gobierno de Alfaro, de Enrique Alfaro. La UDG lo apoyó en todo en su campaña y luego rompieron. Y además se ha generado una marcha de la muy nutrida. ¿En qué va el tema? Víctor Ramírez, corresponsal en Jalisco. Cuéntanos, Víctor, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Pues como tú lo comentas, esta mega manifestación que se organizó el día de hoy, la número 100 que ha llevado a cabo la Universidad de Guadalajara, fueron cerca de 100,000 universitarios los que acudieron a esta concentración que se dio en el centro de Guadalajara, en la famosa Plaza Liberación, en donde el rector aseguró que esta muestra de apoyo le ha dado la necesidad de señalar que no se ha sentido solo en ni un solo momento, ya que una de las consignas que se mencionaban era de que no estaba solo, y allí en su discurso central él dijo que a partir de hoy la lucha de la Universidad de Guadalajara no es por esos 140 millones de pesos que se estaban destinados para el Museo de Ciencias Ambientales, que ahora se cambiaría la lucha por la dignidad y la legalidad de la universidad y del pueblo de Jalisco. Y esto es parte de lo que él comentó en su discurso final.
No solo a defender a la universidad, primero les pediría que se defiendan a ellos mismos, que recuperen la autonomía, que recuperen su dignidad, que no vuelvan a cambiar sus causas y sus agendas y sus ideales por ningún peso para obras. Porque discúlpame, Eduardo Santana, y discúlpenme todos si el museo va a tener que esperar. Ese museo se va a terminar algún día. Y a lo mejor no me toca a mí como rector cortar ese listón. Pero ahí voy a estar al lado del rector que lo inaugure, orgulloso de haber peleado al lado de todos ustedes por la dignidad.
Y bueno, Carlos, finalmente el rector señaló que la universidad se ha vuelto incómoda para un gobernador dictador, que no le parece que se le estén sacando a luz todas las irregularidades y todas las inconsistencias que tiene su gobierno, como es el pendiente con los desaparecidos, la inseguridad que se vive en el estado, los feminicidios y toda esta situación en general. Estuvo acompañado, obviamente, por el director, el presidente de la Feria Internacional de Libros, Raúl Padilla López, quien pues no emitió ningún mensaje en esta ocasión, Carlos, así que así estuvo la concentración, que salió desde 5 puntos diferentes, no sin antes denunciar que el propio gobierno del estado implementó un operativo para impedir que los alumnos se pudieran subir a los diversos medios de transporte público, Carlos.
Oye, estoy asombrado, 100,000 personas se juntaron a protestar contra el gobernador Alfaro.
Sí, son cerca de 100,000 estudiantes de la comunidad universitaria, maestros, académicos, trabajadores. Veían las tres plazas del centro de Guadalajara, las ubicadas, la Plaza de Armas frente al Palacio de Gobierno, la Plaza Liberación, que engloba la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Ahí también le pidieron a los diputados que pues dejen de estar jugándole al valiente y a estarle haciendo todos los favores al gobernador Carlos.
Oye, ¿hubo antes una manifestación contra el rector de la UDG que acusaron que la alentó el propio gobernador?
No, que yo recuerdo no ha habido esta manifestación, solamente hubo un desplegado.
Okay, nada más, es que me había llegado por ahí algo, pero no, estaba medio confuso. No. Entonces la manifestación es contra el gobernador por recortarle el presupuesto a la universidad, punto, ¿no?
Así es contra el gobernador por este cambio de los 140 millones de pesos del Museo de Ciencias al Hospital Civil de Oriente, pero bueno, ya se tornó un poquito más allá esta discusión.
Bueno, muchísimas gracias y estamos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Así que se le está complicando la gobernabilidad a una de las principales figuras de la oposición en el país. Pues es una de las figuras de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Y también se le está complicando. ¡Puf! ¡Qué cosa! Después de los audios. En un audio dice que tiene un avión privado. En otro audio confiesa un delito electoral. Y en un tercer audio dice que a los periodistas no se les mata a balazos, sino se les mata de hambre. Esos audios han retratado de cuerpo entero al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. ¿Se acuerda de este último audio?
Oye, hijo de puta, Alejandro Moreno, le voy a mentar a la madre. ¿Dónde está? Dile que me traiga mi maletín. Yo siempre les he dicho, el hijo de puta que se pase, verga, una vergüenza. Verguiza, salvaje.
Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije.
¿Qué le parece? ¿Qué dice él? ¿Que están manipulados estos audios? La verdad es que no parece. Presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación contra Morena, contra la gobernadora de Campeche, la que sacó estos audios, la morenista Laida Sansores, contra el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, que es el que dice que lo espió por la difusión de los audios en su contra. Sí, es muy condenable el espionaje de Estado, como decía yo ayer. Es muy condenable que claramente se esté usando esto para vengarse de un líder opositor que decidió romper cualquier conexión y lazo con el gobierno al negarse a aprobar la reforma energética, pero sobre todo lo que es condenable, lo que es impresentable, lo que es inaceptable, es la manera en cómo se expresa Alejandro Moreno. Ayer lo decíamos con mucho énfasis. Y no vamos a dejar de decirlo con mucho énfasis y con mucha claridad. Dice que él va a contratar un peritaje independiente para mostrar la manipulación de los hechos, que los audios fueron obtenidos a través de espionaje, que el proveedor es una empresa israelí, dice que un pajarito le contó que lo tiene el fiscal Renato Sales, advirtió que con este equipo se está espiando a la oposición, a periodistas y a empresarios. Desde ayer, diputados del PRI salieron a defender a su dirigente nacional. En un comunicado refrendaron su respaldo a Alejandro Moreno, le pidieron ir hasta las últimas consecuencias por las vías legales y condenaron el espionaje, se dijeron unidos, cerraron filas, etcétera, etcétera. Mire, No sé si esto va a generar, no creo que vaya a generar la salida de Alejandro Moreno del PRI, porque tiene un control total de la bancada de diputados y de la estructura del partido. Pero de que lo debilita brutalmente, de que lo deja al borde de la aniquilación política. O sea, ¿cómo se hace campaña después de escuchar esto? Un audio es un delito electoral, otro audio es un enriquecimiento ilícito y el otro audio es un atentado a la libertad de expresión. ¿Cómo haces campaña después de eso? Dentro del propio PRI, pues obviamente, se van emparejando los marcadores, se va emparejando la cancha. Vamos a ver qué termina pasando en ese partido y cuánto queda de él. Hoy el diputado de Morena y líder de la bancada en San Lázaro, Ignacio Mier, dijo que los audios de Alito lo presentan, lo muestran de pies a cabeza, cómo se comporta y lo que dice. ¿Con qué cara, Ignacio Mier? O sea, digo, el dirigente nacional del PRI es indefendible. Ignacio Mier también es indefendible, pues acaba de meterse en un escándalo de lavado de dinero investigado por la UIF del propio gobierno de Morena. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Otro tema que trae ocupado a López Obrador son las elecciones del 5 de junio, las elecciones ya de este domingo en 8, en 6 estados, y la reforma electoral. Hoy dijo que no hay que defender al INE porque nadie lo tiene que defender porque él no lo va a desaparecer, solo le va a cambiar el nombre, y que ahora sí lo van a manejar hombres y mujeres honestos. Ya sabe lo que quiere el observador con el INE, quedarse él con el INE. Hoy, por cierto, aparecieron encuestas en la primera plana del periódico Universal, de, si no me equivoco, de Buendía Asociados, y hacen como, juegan con careos, ¿no? Es decir, como si la boleta estuviera Margarita Zavala, Claudia Sheinbaum y Luis Donaldo Colosio, ¿no? Margarita por la Alianza, Luis Donaldo Colosio por MC y Claudia Sheinbaum por Morena y sus aliados. ¿Cómo quedaría la elección? Bueno, en todos los careos, con Sheinbaum, con Ebrard, con Krill, con Zavala, todos los careos que pongan, Morena gana cómodamente. Ahorita, la elección presidencial del 2024. Ahorita. En cambio, la que no le ha de estar gustando mucho es la que presentó, la que ha venido presentando Roy Campos de Consulta Mitofsky en la primera plana del Economista. No le ha gustado tanto al presidente López Obrador porque ha estado cayendo. Lleva como 3 semanas de una caída estrepitosa en la popularidad del presidente. Vamos al siguiente tema de sobremesa. 3. Un día después de la tragedia en la primaria de Uvalde, Texas, ayer la policía informó que un estudiante fue detenido con 2 rifles afuera de una escuela en Dallas. La policía de Richardson recibió una llamada anónima alertándolos de la presencia de un joven sospechoso con un rifle que se dirigía al Instituto Berner. De inmediato, agentes acudieron a la zona, detuvieron al joven. Él estaba desarmado cuando lo agarraron. Sin embargo, cuando se revisó su auto, le decomisaron un arma AR-15 y un rifle AK-47. O sea, un AR-15 y un cuerno de chivo. El Washington Post ha documentado parte de la historia de vida de este joven de 18 años que mató a 21 personas en la primaria de Uvalde, Texas. Se llama Salvador Ramos. Dice que tuvo una infancia difícil, que fue acosado, buleado, que tenía problemas de comunicación, que su madre consumía drogas, al grado de estar en una adicción total, que constantemente lo molestaban con comentarios homofóbicos, que llevaba muchos meses aislado, cambió su manera de vestir, se vestía todo de negro. El presidente Biden va a visitar Texas para reunirse con familias víctimas del tiroteo en la primaria de Uvalde. En México, el canciller Ebrard dijo que por el momento no hay connacionales confirmados entre las víctimas del tiroteo, pero que siguen atentos y buscando información, una verdadera desgracia. Hoy varios periódicos, como el New York Times, por ejemplo, pone las fotografías de todos los niños que murieron en esa tragedia. Uno ve la primera plana, la portada del New York Times, se te hace pedazos el corazón. O sea, se te hace pedazos el corazón de imaginar cómo este tipo, porque además cuentan que sale de su casa y su abuela lo trata de detener, porque dice, a ver, ¿qué hace este ametrallado? ¿No? Y mata a su abuela. Se va a la escuela y se enfrenta con un oficial, se mete a un salón de clases, cierra el salón de clases, crea una barricada dentro del salón de clases, y dentro de esa barricada, dentro de esa trinchera dentro del salón de clases, empieza a disparar y todos los niños prácticamente son del mismo salón. Hizo ahí una masacre. Y lo que no parece caerles el 20 a los vendidos del Partido Republicano, vendidos a los empresarios de las armerías, es que si no dejan de vender armas de esta manera, esto no va a parar. ¿Y por qué están vendidos? Porque los productores de armas les dan dinero para sus campañas. Está acreditado, el otro día salió una pieza, 19 congresistas en activo recibieron al menos $1,000,000 cada uno para sus campañas. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
¿Por qué no nos cuentas de este asunto de Arely Paz, por favor, de la viruela del mono o viruela símica? Por favor, platícanos. Adelante, Arely.
Carlos, hasta el momento México no ha identificado casos de viruela del mono o viruela símica. Esto informó la Secretaría de Salud el día de ayer. Sin embargo, el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica sí lanzó una alerta para que todas las unidades médicas del país reporten posibles casos. La alerta se extiende a unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel, unidades de vigilancia epidemiológica y miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Aunque la transmisión del virus del mono es considerable baja, la UNAM no descarta que pueda llegar a México y propagarse a través de un portal de la Facultad Medicina de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, señaló que la viruela del mono no necesariamente hospeda solamente en los monos, sino que también en roedores silvestres, que tiene su origen en África y que lo importante es estar en los monitoreos constantes epidemiológicos. Y precisamente en el mundo, Carlos, se han confirmado en España 84 casos de viruela del mono. Se estudian otros 157 casos que dicen son sospechosos. Las autoridades sanitarias de España han pedido a todos los centros de salud reportar cualquier indicio o caso sospechoso. La Organización Mundial de la Salud ha reportado formalmente la presencia de casos de viruela del mono en 18 países, con 152 casos confirmados. España, Reino Unido y Portugal son los países que tienen más casos confirmados. Y también desde España, pues no se habla solamente de los casos confirmados de la viruela del mono, sino también hay datos sobre una secuencia genómica. Especialistas del Instituto de Salud Carlos III en Madrid han conseguido, Carlos, el primer borrador de la secuencia completa del virus que se ha detectado en España. Dicen que de esta forma van a poder analizar el comportamiento del virus, el origen, la circulación, la propagación y sobre todo la velocidad, que esa es una parte importante para saber cuántos casos pueden prevenir, en qué momento se tienen que aislar. Y también la farmacéutica Roche informó que está desarrollando varias pruebas para detectar la viruela del mono, sobre todo en España, en donde pues al menos tienen 157 casos sospechosos este jueves, Carlos.
Oye, ¿qué es lo que dice Gatell de una posible quinta ola de COVID?
Pues fíjate, Carlos, que, bueno, pues ya sabes que al señor Gatell le gusta...
Yo sabía, ya sé que es Gatell. O sea, hay que dejarlo con todo, o sea, hay que ponerlo así con toda claridad, decir, es Gatell, ¿no? O sea, ya sabemos cómo es Gatell, pero pues es el zar de la pandemia de López Obrador, ni modo que no difundamos lo que diga, ¿no?
Claro. El otro día vi un meme muy interesante, antes de decirte esto, Carlos, donde decía, si Gatell dice a la derecha, usted vaya a la izquierda, si Gatell dice blanco, usted vaya al negro, si Gatell dice no hay problema, preocúpese. Hoy, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatell, pues reiteró que no sería extraño si México registra una quinta ola de contagios de COVID-19. Dijo que la enfermedad va a persistir por mucho tiempo, que han advertido repetidamente, eso es lo que señala él, advertido repetidamente que en México, aunque tenemos un periodo de baja contagiosidad y que estamos ahorita en un momento muy bueno en cuanto al COVID-19, bueno, pues que en otros países ha dado este resurgimiento y que probablemente México viva una quinta ola, así es que hay que estar preparados, Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Arely Paz. Vamos al último de sobremesa.
5.
Y el último es contigo, César Cuervo, en los deportes aquí en W. Adelante.
¿Cómo estás, Carlos? Buena tarde a ti y a toda la gente que nos escucha. Vámonos de lleno con la final del fútbol mexicano. Llegó el día ya en el que se va a disputar el encuentro de ida en la cancha del Estadio Jalisco entre Atlas y Pachuca. Pachuca fue líder del torneo con 38 puntos. Atlas también tuvo una buena campaña, fue tercero con 27. El tema es que Pachuca, bueno, pues solamente ha perdido 3 partidos en todo el torneo. Eso sí, todos de visitas, por eso que sería importantísimo hoy para el Atlas poder salir, digamos, con un buen resultado ante su afición. El precio de los boletos está por las nubes, ¿no? Desde el torneo pasado que Atlas llegó a la final en la reventa, La gente pagó cantidades exorbitantes por un boleto para el partido de vuelta. Ahora es menos, ¿no? Porque es la segunda final en 6 meses y ahora no es la vuelta, es la ida. Pero igual, en la reventa, pues bueno, sigue estando el precio bastante, bastante elevado. 2 o 3 veces más de lo que se compraban en taquilla. Y bueno, Atlas en su estadio, durante la temporada regular y los 2 partidos que tiene ya de liguilla, tuvo 4 victorias, 4 empates, 2 derrotas. Sin embargo, una de esas 2 derrotas fue precisamente contra este equipo de Pachuca en la jornada 8 de aquel certamen. De este certamen, perdón, que por cierto ese partido fue muy malo. Ojalá que así no sea la final, pero ese partido terminó siendo muy, muy aburrido. Se han enfrentado estos 2 equipos 54 ocasiones, 20 en torneos cortos, 20 triunfos de Pachuca, 19 del Atlas, 15 empates. Y destacar también en esta final del fútbol mexicano, Carlos, que los técnicos se han enfrentado en 3 ocasiones en su carrera y nunca Diego Coca le ha podido ganar a Guillermo Almada.
¡Qué cosa! Muchísimas gracias. Ahí están los 5 de sobremesa.